De la mañana, 3 minutos en RCN Radio. Tenemos en línea a Yoreli Rincón, gran protagonista del fútbol femenino en Colombia. Es todo un referente, José Fernando.
Así es un referente porque ha estado desde las selecciones juveniles. Me acuerdo de aquella selección en Bucaramanga hace muchos años, de clasificar por primera vez a campeonatos internacionales, suramericanos y mundiales, estando en campeonatos del mundo. Ella es referente del fútbol femenino, es líder del fútbol femenino en nuestro país, y seguramente no le ha gustado, y debe ser así, porque hace parte de esta de la rama del fútbol que de la que estamos haciendo referencia, lo que se ha tomado ya casi como una decisión por parte de la DiFútbol y de la DiMayor.
DiFútbol y DiMayor, que es acabar la Liga Profesional Femenina. Yoreli, buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo están? Buenos días a todos. A todos los oyentes.
Yoreli, su opinión sobre esta decisión, que sí, prácticamente es un hecho, falta un pronunciamiento, dijéramos, oficial, formal de la DiMayor, pero esto es un hecho, se acaba la Liga Profesional. ¿Cuál es su opinión?
No, pues un poco triste, esto claramente, eso es, nosotros sabíamos que esto iba a suceder después de todo lo que hemos venido diciendo. A ellos nunca les gustó que les reclamáramos absolutamente nada, pero claro, éramos unas niñas de 15, 16 años y les gustaba que trabajáramos gratis. Ahora que tenemos 25 años y hemos logrado todo por el país, mucho más de lo que se ha logrado en selección masculina, lo hemos hecho en 8 o 10 años y estamos exigiendo simplemente unos pequeños derechos. Lo más fácil para ellos es hacernos a un lado. En 2 años de una liga profesional lograron sacar un equipo campeón continental. Haz las cuentas en comparación al fútbol masculino, con cuántos años de fútbol profesional se ha sacado una liga un campeonato internacional como fue la Copa Libertadores.
Ahora, Yoreli, ¿usted interpreta que hay una relación directa entre las quejas de las deportistas de hace unos días y esta decisión?
No solo por estos días, eso viene ya realmente hace rato. Lo que pasa es que nosotras nunca hemos sido escuchadas, hemos querido ser escuchadas hace muchísimo tiempo, pero ellos siempre nos ven como las chismosas, como nos tildaron hace poco, y que exigimos demasiado. Nuestras exigencias son dejar de trabajar gratis a que nos paguen algo, esa es nuestra única exigencia, que los uniformes, los que jugamos, los que sudamos, no se los dieran a sus esposas y a sus sobrinas, como ha pasado en nuestros casos. Familiares de los dirigentes con mis camisetas, y cuando yo pido una camiseta no me la dan porque no hay. Estos son nuestros únicos simples derechos, que nos den unos viáticos, que nos paguen mientras estamos con la selección. Y lo que quieren siempre es que trabajemos gratis, y llega un punto en el que tú no puedes estar yendo a trabajar todos los días exponiendo tu cuerpo por la simple honra de que estás jugando para la selección Colombia.
Yoreli, tenemos bastante interferencia con la llamada. No sé si podemos arrimar un poquito más el teléfono, porque estamos escuchando mucho ruido en el ambiente. Pero seguimos pendientes, por supuesto. José Fernando Neira tiene pregunta para Yoreli,
sí.
Rincón.
Yoreli, en cuanto a lo que se explicaba ayer, el formato de campeonato, vamos a dejarlo llamar liga y demás, sino el campeonato que se quiere realizar, para ustedes, o para usted como referente, es un campeonato que no vale la pena, es decir, lo que se plantea es un campeonato híbrido donde puedan existir jugadoras mayores de 23 años que también puedan estar allí, pero para ustedes ese torneo no valdría la pena, no reúne sus expectativas, no las llena.
No, mira, de valer la pena, sí vale la pena por la camada de niñas que vienen, en las que el fútbol igual no se puede acabar, ¿me entienden? Lo que están dando es un dulce en el que, bueno, quitamos esto, pero les damos lo siguiente, y es para las niñas, claramente, que es lo que hemos venido luchando, que es para que ellas en un futuro tengan unas puertas abiertas, ¿me entiendes? Si se acaba por completo del fútbol, se acaba los sueños de niñas en estos momentos de 8 años, de 10 años, de 15 años. Para ellas es que se va a hacer este campeonato realmente. Pero Colombia, hace 10 años, no hacía absolutamente nada en selecciones Colombia. Desde que llegamos a esa camada de 17 años y fuimos campeona suramericana, los hemos llevado a 4 mundiales y a 2 Juegos Olímpicos en 10 años. Y ahora lo que nos dicen es que nos servimos y que queremos acabar la selección y la liga profesional porque exigimos demasiado. Entonces, sí sirve, no te voy a decir que no sirve, sirve para todas esas niñas. Pero y entonces, todas las otras 400 que estamos en los 25 años, son 400 mujeres que a partir de ayer en la tarde pasan a ser desempleadas, porque hoy los que tenían contratos ya los clubes no tienen ninguna obligación esos contratos ya no son válidos porque ya no hay una liga profesional, pueden ser desechos hoy mismo y dejar de pagarles a las jugadoras, porque ya no es una liga profesional, esos contratos no tienen validez en este momento. Pasa a ser una liga amateur y en donde si quieren pagarle 100.000, 200.000 pesos, se los pagan. Y si la jugadora quiere jugar, los recibe, y si no, busque qué hacer. Entonces es lo que nosotras hemos dicho, en donde está el respeto realmente hacia la mujer, como se sale a decir en muchas entrevistas, en que el fútbol femenino sí es importante.
Para usted, lo que se hablaba ayer de el tener un exceso de jugadoras internacionales extranjeras en la liga en las ediciones anteriores, ¿cree que fue fundamental pensando en organizar este tipo de torneos? Porque si se revisaban los equipos, decían varios directivos que off the record que había mucho jugador internacional o extranjera que tocaba traer porque no se lograba armar el equipo.
No es que no se lograra armar el equipo. ¿Sabes por qué preferían una extranjera? Porque le te cobraba menos de lo que te cobraba la colombiana. Una extranjera, con todo respeto, de Venezuela, como muchas compañeras nuestras, ojo, no estoy yendo en contra de ella. Lo que te estoy queriendo decir es, tú cobras, por ejemplo, por tu hoja de vida, ¿verdad? La mayoría de las jugadoras de élite colombiana se tienen 2 Juegos Olímpicos, 4 mundiales, medallas de oro en todo, participación en Europa, participación. No te van a cobrar $200 como le pagan a otra jugadora por venir, ¿me entiendes? Porque tienes, te has dedicado toda una vida, cobras lo que vales, y eso no les gusta. Entonces prefieren una jugadora de $200, que son 400.000, 500.000 pesos a una jugadora. Para ellos un salario de 3 millones de pesos es una cosa exorbitante para una mujer.
Hablemos un poquito de esos salarios, me parece, Yoreli, que es bueno para saber un poquito como de qué estamos hablando. ¿Cuánto en promedio les pagan a las jugadoras profesionales? ¿Entre qué rango y qué rango más o menos están esos salarios?
Entre 800.000 pesos a 3.500.000, 4 millones, eso es un salario grandísimo para ellos.
Es decir, dijéramos, si nosotros decimos las mejores jugadoras del fútbol profesional colombiano llegan a ganar 4 millones de pesos, ¿o hay algunas que pueden tener salarios superiores?
Si habíamos 3, es mucho, que ganábamos más de 5 millones. Y eso era ya una pelea.
O sea, hay un asunto de plata definitivamente allí también, o sea, un problema de plata. Ahora, el argumento que han dado los directivos, Yoreli, es que no hubo patrocinio, que la liga no ha logrado convocar a la hinchada, que han tenido problemas para poder avanzar en esa materia. ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro?
Tú como hinchas has visto la publicidad necesaria para ir al estadio. El hincha del mismo equipo ni siquiera sabe cuándo juega el equipo. Debe seguir a la jugadora en Instagram para que la jugadora te ponga en una foto y te diga, oiga, acompáñenos mañana, no sé, al campín, a nuestro partido, pero realmente el hincha no se entera por su equipo o por las grandes entidades como la Federación o la Dimayor. Todo eso va a la otra liga profesional, la masculina, más no a la femenina. Entonces a veces la gente ni siquiera sabe cuándo se juega. Pero sí, si ellos dicen lo de la asistencia durante la liga, es perfecto. La liga 2017 de hombres tuvo la final, que fue Santa Fe Millonarios, hombres, 28.000 asistentes. La final femenina tuvo 33.000. Qué diferencia, y fue final en las dos.
Yoreli, ¿no cree usted que quizá, yo sé que usted hace parte de ese proceso que hoy merece tener un campeonato profesional, pero no cree que de pronto faltó gatear, caminar y después correr con la liga femenina? Me explico, cumplir con unos pasos de organización, porque siento que la Dimayor se lanzó primero a una liga y después se dio cuenta que debe haber hecho unos pasos anteriores sin querer unir un tema con el otro, con lo que ha pasado recientemente con el fútbol femenino. ¿No cree que se aceleraron los pasos?
No, esos pasos venían ocurriendo, lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Ya se venían haciendo campeonatos semiprofesionales, y eso ya venía hace varios años, que el campeón era el que iba a la Copa Libertadores. Lo que pasa es que usted seguramente no lo sabía, y la gente en general no lo sabía, pero eso ya venía hace varios años, y organizado por la DIFútbol también. el campeón es el que iba a la Copa Libertadores. Y nunca habíamos tenido un campeón intercontinental como lo tuvimos ahorita nosotros el año pasado. Lo que siento y lo que sabemos todas nosotras es que fue más obligación. Yo sé que seguramente no hay los mismos patrocinadores de los hombres, pero sé que sí hay de los femeninos. Y sé que toda la ayuda que viene de la CONMEBOL y de la FIFA, ahora para dónde va a ir, si no va a ser profesional.
Claro que hoy yo conozco a Formas Íntimas, un equipo que estuvo liderado y sigue liderado como uno de los referentes del fútbol femenino en los campeonatos nacionales. De hecho, han logrado mucho, entendiendo que ya se transmiten, muchas veces han transmitido a través de Win Sports, es decir, se le da la importancia. Pero a lo que me refiero, Yoreli, es a la estructura, no ubicando género, estoy diciendo la estructura, que muchas veces en nuestro país las cosas salen a trancas y muchas porque se empiezan a meter de una forma que no debe ser. ¿Cree usted que falta organización? ¿Y esa organización llevó a que ahora también se tome esa determinación?
No lo sé, porque eso sí, yo no estoy allí. Nosotras como jugadoras no sabríamos nada de eso. Y por lo que te digo, nosotros tampoco nunca nos tuvieron en cuenta para decir, oiga, por lo menos usted ha jugado en ciertos países, ¿cómo se hace una liga ya? ¿Me entiendes? Nunca nos tuvieron en cuenta, como nunca nos han tenido en cuenta para nada. Y nosotras somos las primeras implicadas en absolutamente todo. No sabemos cómo se hizo la organización y si tuvieron en cuenta ciertos aspectos, como tú lo estás diciendo, o no. Puede que tengas razón, pero no tendría una respuesta para ti.
Ahora, esta mañana temprano, Yoreli, el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, anunció a través de RCN Radio que va a promover la creación de una liga universitaria de fútbol femenino, que muchos ven como un paso interesante porque podría ser una especie, digamos que transición, tratando de emular lo que ocurre con la liga de básquetbol norteamericano universitaria, una especie de transición hacia el profesionalismo. ¿Usted cómo ve esa iniciativa? ¿Puede ser ese quizás el camino para que haya una mejor comprensión del fenómeno del fútbol femenino en Colombia?
Bueno, si se hace, es muy bueno. Tengo entendido que el doctor Lucerna viene hace rato queriendo contactar con nosotros. A mí me contactó, de hecho, un día después de ser campeona de la Libertadores. En ese momento yo ya iba de vacaciones directamente, no pude encontrarme con él, pero se había encontrado con varias jugadoras y en los cuales han entablado ciertas conversaciones del apoyo que él quiere, porque sabe que no viene del otro lado, él lo quiere brindar al fútbol femenino. Entonces, pues si se hace, es muy bueno. Yo estuve en Estados Unidos, lo que te digo, y para entrenar mi pretemporada la entrené en la liga semiprofesional, la pretemporada y la temporada la hice con el equipo profesional, y las dos son unas ligas muy competitivas y tienen los salarios y toda la situación. Si él quiere emprender y comenzar por algún camino, ese es uno correcto.
Bien, por la propuesta de Coldeportes que nos dijo el director, está bien avanzada ya con las universidades. Yoreli, ¿caminos que quedan ahora para el fútbol femenino? ¿Alternativas, posibilidades? ¿Está abierta la conversación con las directivas del fútbol o no? ¿Qué se puede hacer en este momento?
Nos han abierto las puertas, nunca nos han abierto las puertas para poder hablar con ellos, y en este momento creo que menos, ya que nosotras estamos en un rol en el que, ya lo que te digo, no queremos aguantar más estos casos en que o trabajan gratis o no vuelven a vestir la camiseta. Y nosotras ya estamos en un punto en que la mayoría también son profesionales, han estudiado, y lo que quieren es seguir aportando a sus casas. Tienen un arriendo que pagar, una alimentación, un mercado que pagar, y gratis no podemos seguir trabajando. La mayoría de las jugadoras en estos momentos estamos en una situación, bueno, estamos desempleadas, vamos a conseguir un trabajo que hacer. Lo que te digo, la mayoría son profesionales y será entrenando equipos y de niños menores, pero créeme que eso es mucho mejor que un salario como jugador profesional.
¿El Atlético Huila ya se ha dirigido a ustedes como equipo, porque ustedes hacen parte pues de este equipo, y sabe de otros equipos que hayan hablado con jugadoras de decirles, bueno, vamos a hacer lo siguiente, o todavía está muy fresco el tema?
Mira, yo te voy a decir, yo en este momento no hago parte del Atlético Huila, yo estoy en Brasil hace 2 meses ya. Yo juego para el Irandúa en Manaus. Pero el Atlético Huila y el Junior de Barranquilla fueron los únicos 2 equipos que mantuvieron los salarios los 12 meses a las jugadoras en el 2018. 2 presidentes que se pusieron a 10, como se dice, y tuvieron las jugadoras un salario de 12 meses. Las jugadoras venían teniendo un salario de 4 meses y los otros 7 meses que nos quedáramos calladas y buscáramos qué hacer. Pero el Atlético Huila y Junior mantuvo su equipo y los agradecemos con trabajo.
Yoreli, muchísimas gracias. Aquí quedamos pendientes, vamos a seguir escuchando distintas opiniones, por supuesto, en torno a lo que ha pasado, que es la decisión de, yo lo he calificado así, de degradar el fútbol femenino que había llegado a Liga Profesional y ahora nuevamente queda semiprofesional. Yoreli, muchísimas gracias. Seguimos conversando de este tema.
Bueno.
Yoreli Rincón, que es una de las referentes del fútbol femenino en Colombia. Aquí, por supuesto.